el feminicidio es, tristemente, una palabra de uso más frecuente cada día. Nos hemos enterado de casos en todas partes del mundo y se han organizado campañas de concientización en ciudades y poblados con la esperanza de que el número de casos disminuya cada año. Esto no solo es una labor del gobierno e instituciones, es una tarea que cada hombre y cada mujer debe tomar como suya. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, muy contenta de compartir este espacio, parte de Frecuencia Cero, con ustedes. Para hablar de una problemática mundial, caray. Tristemente, la violencia contra las mujeres es un índice que persiste y creo que depende mucho de la elección de cada mujer que hace por su pareja. Los hombres también han tenido un gran hueco en formación al tener esa falta de control en el manejo de la ira, en el trato con la mujer, en la manera de expresar frustraciones y enojos, y las mujeres en saber elegir lo que es bueno, en saber detectar cuál es el perfil de un golpeador. Por favor, mujeres, ilústrense. Hay características tan evidentes y tan claras como los celos patológicos, la posesión. En un momento puede ser muy halagador ser tan absorbida por un hombre y que un hombre nos diga que somos su universo y no permita que ni los rayos del sol nos toquen. Pero también tienen que pensar en lo que implica esto en la vida diaria. Alguien tan increíblemente posesivo que llegue a los extremos de matar con tal de que ustedes no sean de nadie más que de él. Entonces, esto es una combinación de dos personas que necesitan mucha preparación, mucha formación, mucha terapia en un momento dado. Los hombres por una parte, las mujeres por la otra. Gobierno e instituciones tienen la gran labor, la importante labor de hacer que haya leyes que respalden a mujeres que hagan denuncias de amenazas, porque me he enterado últimamente de mujeres que ya vivían separadas de estas parejas increíblemente violentas. Se tardaron un poco, hicieron varios hijos con ellos, eso sí, pero por lo menos, bueno, tomaron conciencia, huyeron de esta situación tan avergonzante y peligrosa y no encuentran refugio, no encuentran un gobierno o una ley que las proteja verdaderamente. Que haya una restricción legal para estas personas para acercarse y si se acercaran, que hubiera tiempos claros e inmediatos de cárcel para protegerlas. Siempre nos escandalizan y nos llenan de tristeza saber de nuevas muertes, pero tenemos que tomar cartas en el asunto desde forma personal, sabiendo elegir mejor, formándonos mejor como hombres, y después de manera gubernamental y de instituciones para dar respaldo, refugio, preparación y conciencia a estas personas que causan tragedias a un nivel impresionante en el centro mismo de la familia. En un momento continúo con sus correos, esto es Pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a vinoparaprincipiantes@frecuenciacero.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda
Vino para Principiantes.
Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía
de Vinaterra México
y Vinos de Ronda
España.
Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en
www.vinoparaprincipiantes.com.mx
y disfruta este fin de año diciendo ¡salud!
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Muy bien, empezamos con María, que me dice: Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escribo por lo siguiente: mi esposo y yo tenemos 30 y 29 años respectivamente y 8 años de casados. Una hija de 4 años de edad, nuestra relación es muy cariñosa y de mucha armonía. Me siento muy apoyada por él y siento que somos muy buenos amigos. Lo que me preocupa es que nuestras relaciones sexuales son muy esporádicas. Pueden pasar 3 o 4 semanas y nada. Una de las razones es que mi esposo padece eyaculación precoz y luego de que eyacula, no solo termina el coito, lo cual es muy insatisfactorio para mí, sino que siempre termina físicamente agotado y ya no tenemos ninguna otra práctica complementaria. Yo creo que mi esposo también sufre con esta situación y por eso evade las relaciones. Yo me siento como en un vacío, porque aunque nos llevamos tan bien y nuestra hija nos ve cariñosos y siempre cercanos, en la intimidad siempre hay algo mejor que hacer que tener sexo. O estamos cansados y nos gana el sueño, o nos quedamos a ver la tele o no falta qué. De hecho, con mucha pena te digo que me he sorprendido a mí misma fantaseando con la pasión que sentiría con otro hombre. Total, que como yo sé que esto no va por buen camino, le he pedido que acudamos a un especialista o que intentemos buscar ayuda o ponerle emoción a lo nuestro, pero él solo me dice que sí, sin embargo no lo hace. Me da largas, creo que le da vergüenza, y me dice que eso no cambia el hecho de que me ama y se porta más tierno y muy atento, lo cual me hace sentir culpable por demandarle las relaciones íntimas. ¿Qué debo de hacer, Mónica? Ya que me interesa mantener una verdadera relación con mi esposo y no que vivamos solo como amigos, los mejores compañeros de nuestra casa. Una cosa más, algo que él disfruta mucho es el sexo oral, pero yo ya no quiero porque me he sentido incómoda y me parece que es una forma inmadura de relacionarnos porque finalmente, en nuestro caso, el coito en sí recibe poca atención y no sé, ya no me siento a gusto. Pero he notado que esa es una forma de animarlo a estar juntos. No sé, Mónica, creo que no nos estamos entendiendo y por eso hemos optado por descuidar este aspecto. Ayúdame, por favor, gracias y un saludo afectuoso. A ver, María, yo creo que este es un caso delicado porque, sobre todo cuando la relación es tan cercana y cariñosa, estoy segura de que lo que más quiere tu esposo es que tú te sientas satisfecha sexualmente. Para él es un punto que marca su masculinidad y para ustedes es un lazo de unión importante. Entonces, tienes razón, no hay que descuidarlo. Así como si tuvieras que él está haciendo algo que perjudica seriamente su salud, está bien que te preocupes y te ocupes de ver que se atienda. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Me das unos buenos tips, por ejemplo, que el sexo oral es un punto que a él le entusiasma y ve que los dos llegan a su satisfacción sexual. Si esto es así, te pediría que con paciencia optarás todavía por el sexo oral para iniciar las relaciones, pero que siempre acaben en coito. Es decir, que siempre haya penetración y demás. Si lo que necesitas tú es llegar al orgasmo, a lo mejor a base del sexo oral puedas llegar a él, pero que después él, a pesar de que tenga eyaculación precoz, tengan relaciones sexuales, él llegue al orgasmo por medio de la penetración. Creo que eso es algo que de alguna manera podrá ir fomentando una nueva forma de relacionarse y es en donde quiero concentrar mi respuesta, María. En vez de esperar a que él haga cosas como para dar el chispazo, hazlas tú, María. Pon su mano con tu mano, agarrándolo cariñosamente entre besos y abrazos, pon su mano donde te guste, indícale qué hacer. No te sientas culpable por tener fantasías, la verdad es que estoy segura de que hasta mujeres con una vida sexual satisfactoria tienen fantasías, eso no te hace ni mala persona, ni rara, ni infiel, ni nada de esto, es natural. Pero si de alguna forma estas fantasías te dan ideas de qué puedes aplicar en casa, entonces aplícalas. Guía con cariño y amor a tu esposo en la manera que él vea que te está satisfaciendo, entonces él se sentirá más motivado para seguir adelante. Si en este momento siente alguna vergüenza o frustración como para ir con un tercero, con un especialista que los ayude, entonces tú guíalo amorosamente a la forma en donde necesitan dar chispazo a su relación. Por ejemplo, juguetea, ponte algo coqueto, sorpréndelo con algún lugar nuevo en donde hacerlo, juguetea, hazlo divertido. Si él se siente incómodo, no lo tomes como un rechazo, María. Creo que ustedes tienen amor y cercanía suficiente como para entender que es un aspecto vulnerable de su relación y tratarse con mucho cuidado, con cariño, con comprensión, con empatía. Entonces, juguetea y experimenten. Ponle la mano, te digo, cambia de posición, que te dé risa algo que tú hiciste, no algo que él haga, porque ahorita es delicado el aspecto, estamos protegiendo, digamos, su vanidad masculina un poco. De manera que si después le dices que qué barbaridad, cómo te dejó encantada, de esa manera él también estará más motivado a seguir por la misma línea. Creo que un enfoque mucho más proactivo de tu parte, pero lleno de cariño y cuidado, puede hacer que renazca esta chispa. Coméntame sobre las sugerencias que te estoy dando. Por favor, déjame ver si te son útiles o si debemos darle un nuevo giro a esta perspectiva para que ustedes enriquezcan su vida sexual y que no duren solo 8 años de casados, sino otros 80, junto con la hijita mayor y otros 43 hijos más. Ok, María, espero tus comentarios. Después está Olga que me dice, estimada Mónica, voy a cumplir un año de casada. Mi esposo es extranjero y los planes eran vivir en otro país con él. Todo pasó muy rápido. Nos conocimos y a los 2 meses nos casamos. Al comienzo las cualidades que yo vi en él fueron madurez, caballerosidad, experiencia. Es divorciado y pensé que eso evitaría cometer errores del pasado. A ver, me voy a detener un minuto aquí, Olga, porque verdaderamente tengo que decirlo. Es curioso cómo tú viste como experiencia el que fuera divorciado para que, porque ya asumiste en 2 meses, estoy segura de que no tenías manera de saberlo, que él aprendió de los errores del pasado y no lo viste como un pequeño foco rojo a analizar por más tiempo, más allá de 2 meses, para ver por qué se había divorciado. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Económicamente estable, el que moría por casarse era él, yo quería esperar un poco, pero a la vez me halagaba su deseo. Yo sabía que el proceso de inmigración iba a demorar, pero me dijo que vendría a verme cada 2 meses. Resulta que después que nos casamos, que fue en diciembre, lo volví a ver en marzo y después no más. Yo empecé a planear el tema de encontrarnos, salí un viaje por mi trabajo a Brasil, me dijo que no podía y que si yo iba terminaba conmigo. Y yo fui porque no iba a soportar la amenaza y sus constantes controles me presionaban. Y desde agosto me dijo que la situación económica estaba mal. En muchas ocasiones yo terminaba con él, pero insistía y volvíamos. Y duraba poco porque nuevamente volvíamos a lo mismo. Me chocó mucho que no esté en mi cumpleaños y ahora me dijo que ha perdido el trabajo y por eso no vendrá para fiestas de fin de año. Sin embargo, yo recibí un correo de la embajada para una cita para que me den la visa. Me volvió la esperanza. Se lo dije porque es algo que esperábamos con muchas ganas. Sin embargo, su manera de reaccionar no es lo que yo esperaba. Hace 2 meses no me envían nada de dinero, cosa que al comienzo hacía sin falta. Y tampoco le pido porque la última vez me gritó y no es agradable. Además, yo trabajo. Me lleno de coraje porque siento como si me estuviera haciendo un favor y me da resentimiento. Me dan ganas de mandarlo bien lejos y empezar de nuevo, pero también está la oportunidad de vivir en otro país con mejores oportunidades. Ya estoy casada y ni siquiera hemos vivido juntos y pienso que estando juntos la cosa pueda mejorar, pero estas constantes peleas, tristezas, decepciones me deprimen porque siento que me estoy humillando y siempre me he hecho respetar. Ahora me ha amenazado y me ha dicho que mi comportamiento de gritar y faltarle al respeto está mal, que lo piense porque él quiere paz para su vida, todo lo que yo le decía al comienzo. Mónica, quiero que me den la visa, quiero formar un hogar, quiero amar y que me amen. Con su actitud no sé si él me ama. Me siento mal de tener este tipo de sentimientos de resentimiento y cólera hacia él, porque no soy así y he luchado contra eso. Oriéntame, por favor, quiero darme la oportunidad con él. A ver, querida Olga, yo creo que te das cuenta de que esto empezó mal desde el principio. 2 meses de conocer a alguien, casarte es una temeridad. Realmente te arriesgas a lo que te está sucediendo, a que realmente no lo conoces. En 2 meses, los primeros 2 meses de relación con alguien, normalmente te presentas como la pareja ideal. Das tu mejor lado porque te estás vendiendo en ese momento. Ya con el tiempo es que empieza a salir tu verdadero yo y empiezas a ver virtudes y defectos para ver si eres compatible o no con esta persona. Pero tú me dices que de conocerlo a que se casaron, fueron 2 meses, no tienes idea de quién es este sujeto. Toda la relación que ha pasado desde entonces, que vas a cumplir un año ya de este tormento, ha sido problemática. Han sido disgustos, han sido darse cuenta que a lo mejor decidieron algo muy precipitado. Además, tengo la impresión, por lo que dices en tu correo, de que quieres seguir casada porque ves como una gran oportunidad el vivir en otro país. Y creo que esto no son fundamentos para formar una familia. Creo que te has dado cuenta de que cometiste un error y yo sé que quieres formar un hogar y que quieres amar y que te amen y todo esto que me dices en tu correo, Olga. Pero para hacerlo y hacerlo bien y permanecer siendo amada y querida y que tú puedas profesar tu amor también, hay que hacerlo bien desde el principio. Y no hay los cimientos en lo que me describes que ha sido tu relación para lograrlo. Es posible que tengan buenos momentos viviendo juntos. Yo no sé si funcionará el que por fin te vayas y sean una pareja. Pero los dos han demostrado cómo reaccionan ante el estrés. Él tiene razón. Gritos y faltas de respeto no es una manera de llevarte con tu esposo. Nunca. Ni siquiera cuando las cosas no están resultando como uno desea. Si las cosas no te gustan como son, haz lo que necesites hacer para armarlas como tú deseas, Olga. Pero el gritarle al otro porque no es quien se supone que tú te imaginabas que iba a ser, no tiene ninguna utilidad. Me dices que cuando le dices algo no te gusta su reacción porque no era lo que tú esperabas. Yo siento que te armaste este matrimonio en base a muchas ilusiones o esperanzas, fantasiosas, ingenuas tal vez, pero no reales. La parte romántica de que nos conocimos, nos vimos, nos amamos y a los 2 meses ya estábamos casados y vivimos felices para siempre, funciona muy bien en Hollywood. Pero Olga, creo que tienes que detenerte para pensar si este ha sido un tremendo error y que hagan los trámites necesarios para remediar los errores. Es la manera de volverte a sentir fortalecida, tranquila, y entonces ya puedes hacer tu plan de vida de irte a vivir a donde quieras. Pero no porque otro te lleve, sino porque esta es una decisión tuya. Y si otro te lleva porque te casaste muy bien y eran pareja y compatibles y duraron 2 años de novios y se conocen perfecto, adelante. Pero no así, Olga. Me es muy difícil darte ideas de cómo hacer que esto funcione cuando no me das herramientas para que yo pueda jalar de ahí soluciones espontáneas. Cuéntame cómo te fue, qué has decidido y espero que sigamos en contacto. En un momento continuamos, esto es Pregúntale a Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx.
Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a
vinoparaprincipiantes@frecuenciacero.com.mx
una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda
Vino para Principiantes.
Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de
Vinaterra México
y Vinos de Ronda
España.
Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en
www.vinoparaprincipiantes.com.mx
y disfruta este fin de año diciendo ¡salud!
Ahora tengo una tocaya, Mónica, que me dice: hola Moni, antes que nada quiero agradecerte tu comentario y tu apoyo. En esta ocasión quiero preguntarte si sabes cuáles son los pasos y requisitos para solicitar la anulación de mi matrimonio por la iglesia. Y saber si es muy tardado el trámite, muchas gracias. Mi querida Mónica, me encantaría poderte ayudar, pero esa no es mi especialidad. Creo que el programa se dedica a cosas familiares. Encantada de apoyarte en esta área. Para cosas de trámites de iglesia, por favor, ve a tu parroquia y ellos te sabrán orientar. No sé cuánto tarda el trámite, creo que depende de cada caso, como debería de ser. He sabido que puede durar hasta 2 años, pero realmente lo ignoro. Entonces, perdón que no sea de mucha utilidad en este caso. Espero que resuelvas las dudas que necesitas, pero no soy el lugar a donde consultar este tipo de cosas. Ahí sí es directamente con tu parroquia. Me voy ahora con Minerva, que me dice: hola Mónica, gracias por haberme contestado. Escuché su respuesta y estoy de acuerdo con usted en muchas áreas, pero quisiera que conociera ciertas cosas que no le comenté en el mensaje anterior. Cuando mi esposo y yo fuimos novios, nunca le manifesté apoyo o gracia alguna para con la pornografía, y más cuando él es súper católico y cree en la fe católica al 200%. Las veces que lo encontré masturbándose, que han sido muchas, siempre le he dejado saber de diferentes formas que no estoy de acuerdo con eso. No es algo que él hace todos los días, a todas horas, pero lo hace con mucha frecuencia. Hubo un momento dado en que veía las fotos conmigo presente, yo trabajando en la casa o fregando o haciendo algo, y él bajaba en su computadora las fotos y eso me molestaba, pues sabía lo que hacía. Me gustaría saber su opinión sobre si la mucha pornografía y la masturbación en un hombre son buenas y saludables para una pareja. Y las razones que mi esposo pudiera tener para continuar esta práctica. Yo me analicé y no creo que me enfade tanto el que vea la pornografía. Creo que lo que en realidad me enfada es que haga eso a escondidas mías. Por ejemplo, me arreglo para salir, me despido amorosamente de él y no hago más que poner un pie en la calle y ya el hombre se ha puesto a ver la pornografía. Él no cree en psicólogos ni nada de eso. Dice que los psicólogos están locos. ¿Ok? O sea que yo no pienso sugerirle ir a una consulta de pareja porque eso me costaría el divorcio. Creo que lo que más sabio que puedo pedir son consejos y recomendaciones de su parte, de cosas que yo pueda hacer y que a través de mi conducta él se dé cuenta de que la pornografía no es lo más sano en una pareja, a menos que él decida compartirla conmigo. Fíjate nada más, y hago hincapié en Minerva, a menos que él decida compartirla conmigo. Yo soy una mujer muy buena y yo sé que soy mujer completa, pero a veces me asusta que un hombre de 40 años siga con cosas de nenes de 15. De veras, agradeceré que me des recomendaciones para que él se dé cuenta de esto, pues en realidad, si esa parte mejora, el resto mejora también. Yo he probado su conducta cuando pasan días que no ve la pornografía y es un hombre excepcional. Se siente liviano y todo, y yo me siento tranquila, pues cuando él está así, no tengo la tensión de si estoy durmiendo y me levanto para ir al baño, puedo encontrarlo frente a la computadora masturbándose con videos pornográficos. Tengo una hija que él disfruta como la primera, pues tiene 3 hijos de una relación anterior que los llama errores, y no los ama y no los quiere ver. Gracias mil una vez más por su respuesta. Esta es la primera persona a la cual escribo y me contesta rápido. Una vez escribí este mismo asunto en un website de psicólogos y nunca me contestaron. Gracias. A ver, Minerva, la verdad es que me perdiste en el momento en que me dijiste que tu esposo llama a sus 3 hijos anteriores errores, no los ama y no los quiere ver. Me dices que es una persona excepcional, Minerva. Ninguna persona, ningún hombre, ningún padre excepcional le llama errores a sus hijos y los abandona, literalmente. Me imagino que Minerva, querida, funciona muy bien como hombre siempre y cuando sea tu hija la que quiere. Si alguna vez oíste mi programa El Cocodrilo, siempre he dicho, bueno, nos encanta lo que hace un cocodrilo por nosotros y elegimos a una pareja como cocodrilo porque es fuerte y muerde y ataca, o a lo mejor yo que soy débil y no sé decir que no y bla, 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 me conviene tener pareja de cocodrilo porque él sí dice que no y no le dan remordimientos y todo. Y empiezan a haber problemas en la pareja cuando el cocodrilo se voltea y me muerde a mí. Al parecer, Minerva, este es un hombre excepcional, siempre y cuando no sea a ti y a los tuyos, a quien le haga algo tan tremendamente salvaje, porque me parece, perdóname, salvaje con mayúscula, que llame errores a 3 hijos que él engendró. Si se equivocó en elegir a la mujer con la que lo engendró, el problema también es de él, no de los hijos, y los ha abandonado por completo. Te puedo hablar de la pornografía, que realmente puedo tener un claro punto de vista al respecto. Pero ¿sabes qué, Minerva? En este minuto no te lo quiero dar, porque creo que tristemente estás basando tu concepto inicial de persona para tratar de mejorar una relación en algo que yo no comparto en lo absoluto. Y me es muy difícil ayudarte hablar sobre cómo evito que el hombre no vea o sí vea, o sea bueno o no bueno para la pareja, la pornografía, cuando estamos hablando que de esencia esta persona no está viendo por los hijos. Parte de ser un buen papá es ser un buen esposo. Parte de modelar la conducta que debe de tener tu hija para con el sexo opuesto, para elegir una pareja y todo eso, la obtiene del ejemplo que dio su papá. Y el ejemplo de lo que me estás diciendo ahorita es que el hombre, estés tú o no estés, está viendo pornografía y se masturba y una serie de cosas. Y después abandonó a sus hijos, a los cuales les llama errores. ¿Sabes el miedo que puede sentir tu hija de algún día ser también llamada a su cuarto error? ¿Cómo puedes asegurar que no lo va a volver a hacer si ya lo hizo con 3? Créeme que tengo puntos sobre la pornografía que pueden ser o no utilizados para que una pareja pueda enriquecer su vida matrimonial. No estoy diciendo que sea buena, no estoy diciendo que sea mala, no estoy diciendo nada de la pornografía, Minerva. Solamente por el puro motivo de que quiero que pienses con qué principios, qué marco de valores cuenta tu esposo. Y con ese marco de valores es muy difícil hablar de cualquier otro tema que hable de la integridad de la persona, ya sea pornografía o cualquier otro. Entonces, como de principio no estamos pisando en el mismo lugar, Minerva, me es difícil contestarte. Sé que estás muy contenta porque ya te contesté una vez muy rápido y recibiste respuesta cuando en otros lados no habías sentido respuesta, pero créeme que esta es una respuesta. Créeme que esto lo que busca es que analices tu situación para que sepas cuáles son las posibilidades de tu relación. Espero que siga contando yo con tu preferencia, pero si no, que por lo menos aproveches esta oportunidad para reflexionar seriamente a quién elegiste como el padre de tu hija. Bueno, pues continuemos, porque francamente este último correo me dejó, como pudieron notar, un poco afectada. Así que continúo ahora con Violeta, que me dice: hola, me gustaría que me mandaran información acerca de cómo llevar un matrimonio feliz, ya que mi hermano se casó hace 7 meses y su matrimonio es un poco difícil, ya que pelean por cualquier cosita, y lo mismo pasa con mis papás, solo que mi padre ya llegó a la violencia de todo tipo con mi mamá, y ella es la mujer más buena del mundo. Él la cela de la nada y no la deja que se arregle y cada vez es peor. A ver, Violeta, creo que tu correo es totalmente apropiado al tema del día de hoy. Cuando un hombre la cela demasiado, no deja que se arregle, es violento con ella. Es el típico hombre que acabará saliendo en las noticias siendo buscado por la policía porque o lastimó seriamente o sencillamente, y perdón que sea tan fuerte, pero mató a tu mamá. Creo que tu mamá podrá ser la mujer más buena del mundo, pero tiene que ser también una mujer muy fuerte. Primero de darse a ella a respetar y después de asegurar que sus hijos tengan un buen ejemplo de cómo se debe de tratar a una mujer. Tu hermano está siguiendo los mismos pasos que su padre y lo curioso es que siempre encuentran alguna mujer que los acepte. Espero que no llegue a la violencia y que tu hermano sí pueda aprender un poco más allá de lo que ha hecho su papá. Pero mi sugerencia para ti como hija, que tienes francamente poca capacidad de cambiar las cosas porque él es la hija y eres muy jovencita, es que le des a tu mamá información sobre abuso intrafamiliar, sobre refugio para mujeres, sobre analizar la posibilidad que tú y ella, si son las únicas que están en casa, empaquen y se vayan o pongan una demanda para que tu papá pueda irse a vivir a otro lado. Mi gran temor es que cuando todo esto suceda, tu papá se puede poner más violento, Violeta. Y de ahí la fortaleza que necesita tu mamá y de apoyarse de gente que la pueda ayudar en un momento dado. El refugio para mujeres es la mejor asesoría. Ellos tienen todas las armas, lugar, conocimiento para apoyar a mujeres como tu mamá. Sobre todo porque si la violencia ya llegó al nivel de que la cela por completo y no deja que se arregle, pudiera salirse de las manos, Violeta, y no quiero que pase una tragedia en tu familia. Lo lamento mucho, se necesita más allá de que yo te dé 4 tips de cómo llevar un matrimonio feliz. Informa a tu hermano, dale información a tu cuñada, prepárate tú también, porque es posible que tú pudieras elegir a alguien violento o tú ser la violenta en la pareja porque este es el patrón de conducta que viste en tu casa. Entonces, estate muy consciente de quién eliges y cómo te comportas tú en tu relación de pareja. Te deseo lo mejor, pero sobre todo mucha fortaleza e inteligencia. Aquí no se trata de bondad, aquí se trata de hacerse respetar, de que tu dignidad como persona sea prioridad en toda la familia y que den el mejor ejemplo para los hijos para formarse como futuros miembros de una pareja. Espero que tu hermano se prepare muy bien antes de que empiecen a tener hijos para que esta historia no se vuelva a repetir. Tengan mucho cuidado con los índices claros que nos alertan sobre quién es un posible golpeador en la pareja. En este caso, porque ya hablé de la violencia contra los hombres en una ocasión, ahora me enfoco en las mujeres. En este caso, las mujeres debemos de saber detectar perfectamente cuáles son los patrones de conducta para que no dar ni siquiera la oportunidad de que inicie una relación que pudiera terminar en una verdadera tragedia. Espero que nos volvamos a encontrar nuevamente en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.